21 día de los ejercicios espirituales ignacianos. Compartimos el texto de Lucas 22:39-46, donde Jesús, después de compartir la cena con los discípulos, va hacia el lugar donde el Padre Dios lo invita a la intimidad para la entrega definitiva de su vida en Getsemaní. Ese lugar de profunda soledad, entrega, absoluta confianza en el Padre, que le pide la vida y la entrega de la misma. Ese cáliz que Jesús quisiera evitar, pero que lo pone en manos del Padre. Aparta de mí, Señor, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el cáliz de la angustia, de la soledad. Es el cáliz que lo enfrenta a la muerte y a los infiernos humanos que atraviesan el alma de aquel que se encarnó para librarnos del pecado, de la muerte y del poder de las tinieblas. Es el lugar de la entrega de Jesús, con gota de sangre, está en ese momento orando Jesús. Así dice el texto: sumido en la angustia, su sudor se hizo gota espesa de sangre. Aquí se da aquello que en el texto de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 5 al 7, se expresa de cómo y de qué manera Jesús intercede por todos nosotros. Me ha formado un cuerpo y es aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y el texto también decía en el Evangelio del domingo quinto de la Cuaresma, la segunda lectura, que las oraciones que Jesús hacía en vida junto a nosotros eran con clamores y gritos. Este es el lugar donde acompañamos al Maestro para que a partir de allí con Él vayamos a la cruz. La gracia que pedimos es sentimiento de confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. En ese lugar nos queremos detener, meternos en la escena, recibir la indicación de Jesús: quédense aquí a orar para acompañarlo. Le pedimos la gracia de poder velar sobre aquellos lugares de la humanidad que hoy atraviesan la angustia, la tristeza, el dolor, la pena, el sufrimiento, en la guerra, en la pobreza, en el hambre, en la desnutrición, en la falta de educación y de oportunidades. En esos lugares del Cristo viviente hoy queremos detenernos para orar con Jesús en Getsemaní, en la carne de los que más sufren hoy. Y desde ese lugar pedirle al Señor que nos dé luces y gracias para saber qué poder hacer por Él. ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué haré yo por Él? Es la pregunta que surge siempre en los ejercicios. 21 día de la ejercitación ignaciana en nuestros ejercicios 2024. Lucas 22:39-46 dice así: salió y como de costumbre fue al monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron. Llegando al lugar les dijo: pidan para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Sudor. El sudor se hizo como gotas de espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por tristeza y les dijo: ¿cómo es que están dormidos? Levántense, oren, para no caer en la tentación. Palabra del Señor. El espíritu está cerca, pero la carne es frágil. Al comienzo, el texto de Lucas 22 dice: pidan para no caer en tentación. Al final, Jesús culmina en el último verso: oren para no caer en tentación. Se trata de estar cerca del Señor en este momento de su agonía, de su sufrimiento. Entramos en la escena como hacemos siempre, en cada meditación, en cada contemplación ignaciana, como yo ahí presente viendo el comportamiento de Jesús, su corazón que se abre a la voluntad del Padre en todo, en la ofrenda total de su vida, ya anticipando la cruz, como que este es el lugar en donde se juega todo por la oración, como siempre. La oración es el lugar donde todo acontecimiento que asumimos termina por ser una posibilidad de verdadera plenitud o fracaso, según sea que lo acompañamos y lo sostenemos desde la oración o nos apartamos de ella. Sin mí nada pueden hacer, va a decir el Señor. Y Él lo vive en carne propia. Sabe que lo que va a afrontar decididamente, como muestra el texto de Lucas en varios pasajes, de ir hasta donde el Padre lo convoca a la entrega de su vida en la cruz, solamente lo puede soportar y llevar adelante si, como bien dice Él, permanece en la oración, a lo que invita también a los discípulos. Es la oración, el permanecer en la oración, es el orar constantemente, es el orar sin desfallecer, es ponerse de pie si desfallecemos y volver a comenzar, porque ahí está no solamente nuestra fuerza, las luces que necesitamos para ir hasta donde el Espíritu nos quiere conducir, orar, orar y orar en Cristo, acompañándolo al Señor en su pasión, sentimiento de confusión, porque por mis pecados va el Señor a enfrentarse con las fuerzas del demonio que quieren terminar con la vida de Él y también a partir de allí vencerlo para vencer nuestra suerte puesta en las manos del Señor. Quebranto. Con un Cristo quebrantado que siente la angustia y el dolor por nuestros pesos, por nuestros pecados. Lágrimas y pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. Adentrarnos en ese conocimiento interno del Señor, de su corazón atravesado por el peso de una humanidad a la que ha venido Él a rescatar y que ahora en la densidad de su historia de oscuridad atraviesa el alma del Señor, esa oscuridad que viene desde el príncipe de las tinieblas y que busca tentar a Jesús para que se salga de ese lugar de entrega y de ofrenda, como ocurriera en el desierto, también aquí en este lugar de desierto. ¿Cómo se sale con Jesús triunfante de este lugar para ir con Jesús a la Pascua desde este lugar orando, orando y orando? La oración constante, la oración permanente, la oración de intercesión, de la que hablaba el texto de la palabra en la segunda lectura del día de ayer. Esa oración que con sudor y lágrimas, con gritos y clamores el Señor hace, haciéndose eco de los clamores y los gritos de una humanidad que busca su suerte y no la encuentra hasta que se encuentra con quien, habiendo asumido y cargado sobre sí nuestras culpas, retraduce ese grito humano en una oración que es de confianza, de entrega y de abandono. Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3518-171-593. Para que compartamos en nuestra historia personal los Getsemaní por donde hemos pasado, donde hemos estado en un brete, en una encrucijada, donde dijimos: en tus manos, Señor, en tus manos. Y a partir de allí, habiendo atravesado ese umbral crítico de la vida, vimos del otro lado lo que nos esperaba, gracias a ese momento de entrega y ofrenda, a ese parto existencial por lo que en algún momento hemos pasado, haciendo de nuestra vida la realidad de este Getsemaní que contemplamos.
Está mi corazón ardiendo, está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti.
La presencia de Jesús ardiendo en un fuego de amor en la Eucaristía, esta que preside nuestro encuentro de cada ejercitación ignaciana, bendecimos, alabamos, glorificamos a Dios por su presencia eucarística en medio de nosotros. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Queremos orar también, pidiéndole al Señor a través de Mamá Antula que venga a nuestro encuentro. Estamos en la de aquí hasta el viernes en el tramo final de nuestro camino ignaciano. El viernes antes del comienzo de la cuaresma terminamos con esta ejercitación. Le oramos a Mamá Antula, le pedimos a ella que nos acompañe en este tramo final. Queremos buscar y hallar la voluntad de Dios el Padre en Cristo Jesús, recibiendo las gracias con las que Él nos bendice, corriéndonos de aquellos lugares donde el tentador nos lleva, oramos. Santa Mamá Antula, a vos que fuiste incansable peregrina de los ejercicios espirituales de San Ignacio, queremos consagrarte el camino de oración y discernimiento que emprendemos en esta cuaresma. Intercede ante nuestro Señor, para que cada uno de los ejercitantes recibamos el don de la sabiduría y la protección contra las acechanzas del mal espíritu. Vos, que recorriste largos caminos a pie, atravesaste desiertos y caminos peligrosos para llevar la cruz en Dios, ilumina cada uno de nuestros pasos y guíanos para buscar y hallar su voluntad. Amén. Santa Mamá Antula, ruega por nosotros. Hay repercusiones somáticas en la oración del huerto. Así dice el texto: sumido en angustia, su sudor se hizo gota espesa de sangre. Junto con las palabras que proclaman y esclarecen el misterio que allí se contenía y que se contiene. Si quieres, reza Jesús en lo más profundo de su corazón el Padre, que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pueden ser bien comprendidas desde este lugar, lo decíamos recién, el comienzo y el término del pasaje de Hebreos 10, 5, 7. Me has formado, me has dado un cuerpo, y aquí que vengo a hacer tu voluntad. Nosotros, mientras vamos a aquel lugar donde el Señor nos llama a vivir según su voluntad, que lo que hemos descubierto en el transcurso de este tiempo de ejercitación, sentimos también la necesidad de liberarnos de lo que es peso oscuro en el alma que se resiste por la presencia del mal y la propia fragilidad a dar el paso que tiene que dar, y liberación de ese lugar por el amén que nace del corazón de Cristo, que nos viene también por el sí de María y nos permite abrirnos a la novedad con que el Padre, en el Espíritu Santo, viene a habilitarnos para lo nuevo que nos pide. Este cuerpo que dice hágase en mí, me has formado un cuerpo, es todos los apetitos que hay en Jesús, toda esa sensación de repugnancia que hay en Él por la muerte, todo ese cambio de actitud, de valentía, seguridad, miedo y confusión, que clava en lo más profundo del corazón del Señor, Cristo vale el refrán popular, del dicho al hecho hay un trecho. El hecho es la entrega de su vida. El dicho, hágase en mí. El cumplimiento es ese tránsito que lo lleva y que encuentra en la oración su fuerza. Ese trecho hacia el hecho lo recorre Jesús con la oración. Y nosotros también, para ir hasta donde el Señor nos conduce, la oración de entrega, de ofrenda, de aceptación, es la que nos habilita. Cada uno de nosotros ha atravesado y atraviesa hoy un Getsemaní donde el Señor pide que lo sostengamos en fidelidad, acompañándonos por una oración más intensa aún de la que hacemos. Es como una, la oración es como una acumulación de energía que después se descarga, dice Fiorito, en la acción. La desbandada de los discípulos que no oraron es una muestra de lo contrario, ¿no? De por defecto. Es decir, cuando no oramos, caemos bajo los signos de la oscuridad, de la confusión, del sinsentido, del vacío. En cambio, cuando oramos, cuando permanecemos en el Getsemaní, desde la lucha orante, vamos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. La oración es el lugar que nos permite avanzar hasta donde Dios nos llama, a hacer realidad el pedido que Él tiene para con nosotros, a hacer carne y realidad en nosotros el pedido que Dios nos hace. Oramos. Oramos y hacemos la oración desde la vida, desde la existencia, desde los clamores que surgen desde dentro de nosotros por los dolores que en este tiempo nos atraviesan, junto a los dolores, las penas y los sufrimientos de una humanidad absolutamente en estado de aparición para un mundo nuevo. Hacemos de ese lugar con Cristo una oración confiada, sostenida, constante, aun cuando sintamos que desfallecemos y también que por allí nos agarra la tristeza en el alma por tanta pena con la que se atraviesa este tiempo de criba y de crisis. Señor, nos dé la gracia de poder reconocer que ese lugar de Getsemaní hacia donde vamos es parte de un montón de Getsemaní por donde la fuerza del amor nos ha conducido en cada momento en que hemos tenido que parir una nueva realidad. Siempre ha atravesado este brete del Getsemaní donde nos pone la vida. Los Getsemaní de nuestras vidas, 3518-171-593, ahí donde en algún momento le dijimos a Dios que se haga tu voluntad.
Señor, el huerto aquel donde tú rezabas con gran dolor se transformó, ha dado frutos, ha dado amor, pues tú lo regaste con el sudor que te provocó el peso del pecado, hasta dejarte a ti desangrado, y así tu muerte había comenzado para salvar a la humanidad, y al mismo hombre que te ha matado para que nazca tu gran verdad. Señor, que día a día te traicionamos, perdónanos, perdónanos, perdona todos nuestros pecados y todas nuestras faltas de amor hacia el amigo, hacia el hermano, hacia el que sufre por el dolor, por todo nuestro género humano, sin distinción de edad ni color. Perdona cuando no te escuchamos, perdón por todo, perdón, Señor. Somos cobardes y te negamos porque no tenemos valor, pues no entendemos que ser cristiano.
Hola, buenos días. Radio María, Padre Javier, preguntas cuáles son los Getsemaní. Yo, el Getsemaní que recuerdo que fue familiar, por supuesto, fueron los 10 años de adicciones de mi hijo, padre nuestro hijo amado, haciendo todo todo lo que podíamos y estaba a nuestro alcance, todo. La verdad, cosas insólitas, ahora recuerdo como ir a orar el rosario en los lugares donde los grupos de adictos suelen encontrarse en las madrugadas de sufrimiento que los reúne. Y ese decir todos los días, oh Señor, ponemos todo en tus manos, ¿qué más podemos hacer? Siempre con amor y firmeza. Si no hubiera sido por la oración, él no hubiera salido y ahora sería un hombre de bien.
Buen día, Radio María. Soy Lidia de Buenos Aires y quiero contarles que en la madrugada del Jueves Santo del año 2011, a las 2 de la mañana, así, en 5 minutos, teniendo muy buena salud, mi esposo moría. Quedaba yo sola con 3 jóvenes adolescentes. En ningún momento me separé del Señor porque la noche del lavatorio de los pies estuvimos los 3 chicos y yo presentes en la misa. Y el día Viernes Santo, cuando fui a la adoración de la cruz, iba así con la cabeza muy baja, con muchísimas lágrimas y haciendo una oración que la había hecho por muchísimos años. Árbol precioso, benditos clavos que lleváis tan dulce carga. Cuando llegué a la cruz y me postré delante de ella para adorarla, levanté los ojos y la cruz vacía, sí, pero parado, vi el hermosísimo rostro del Señor que me sonreía, me abrazaba con tanta ternura que me decía, morí por ti porque te amo. Morí por ti porque te amo.
El dolor se transformó, ha dado frutos, ha dado amor, pues tú lo regaste con el sol.
Gracias, muchísimas gracias por los compartires tan hermosos, tan profundos, tan vitales, tan existencialmente crudos y hermosos, bellos. Jesús sostiene su agonía en total soledad y nosotros a veces sentimos nostalgia de una comunidad concreta tantas veces. El proceso de singularización, dice Fiorito, de su persona que ya se dibuja en San Mateo, llega a su máxima expresión en Lucas. No se vuelve en busca de apoyo a sus discípulos, sino que los confronta y los conforta. Les recomienda en un comienzo que pidan para no caer en tentación, y lo mismo hace el final. La razón de la caída en tentación queda así más subrayada y al respecto dice el texto: no habían orado. Es la oración, es la fuerza de la oración. Es la oración constante, permanente. El contraste entre Jesús orante y discípulo no orante, dormidos, queda claro en Lucas. Elevado el grado de más alto de aplicación a la comunidad orante o no orante. Los discípulos se duermen. Jesús suda gota de sangre. La energía para poder afrontar la Pascua está en este lugar fundante, donde el Señor invita a vigilar y a orar. Es una exhortación parenética, está muy enlazada con un tema muy frecuente en la predicación primitiva. Muy rápidamente la pasión de Jesús llegó a ser el prototipo de toda pasión de los discípulos. El servidor no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también los van a perseguir a ustedes, va a decir Juan 15:2. Y la manera de afrontar estas cruces que atraviesan nuestra alma como la de Cristo es por el camino de la oración. Orar, orar, nunca dejar de orar.
El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, puede cargarte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus ofrendas y tu muerte.
Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiero, pues aunque lo que espero no esperado, lo mismo que te quiera, te quisiera.
Buenos días, Radio María. Bueno, contar mi experiencia de mi Getsemaní, que ojalá ayude a muchos. Cuando me enteré de la enfermedad terrible que tenía mi hermano, tenía 30 años, y la verdad que fue muy duro. Tenía ganas de llorar siempre, no podía concentrarme en nada. Fue muy, muy difícil. Y gracias a Dios salí adelante. Siempre le digo a Dios que no busque a nadie más que en Él. Y Él me rescató y me sigue rescatando. Fueron meses muy difíciles estar con una persona que uno sabía que tenía una enfermedad terminal. Y bueno, mis 40 años me encontraron con los mismos problemas, pero yo ya había madurado en la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que las circunstancias a veces no cambian, pero uno cambia la mirada. Por eso, todas las personas que están pasando por una dificultad, que transitan caminos largos de enfermedad, entender que cuando uno cambia la mirada, que cuando Dios ilumina la vida, todo es distinto. Y en este caminar, el Getsemaní se vuelve algo cotidiano. Pero si nos tomamos de Jesús, todo va a cambiar.
El infierno tan temido.
Buen día, Padre Javier. Buen día a todos los Radio Marianos, a todo el grupo que organiza los ejercicios ignacianos. Gracias siempre por ellos. Mi Getsemaní, Padre, es familiar, social. Y es muy duro, doloroso. Lo que no siento todavía es el, y ojalá pronto lo haga, es compadecerme por Jesús. Me compadezco por mí, es porque ese movimiento. Y después lo que no me está saliendo es el clamor. Sí, estoy triste por todo lo que se ve en verdad. Que se palpa, realidad, los espíritus que se mueven afuera, que dañan mi persona. Gracias, Padre, con todos estos ejercicios. Estoy, creo, dando un pasito más espiritual para lo que Dios quiera. Amén.
Buen día, Padre. El otro día, mirando un video sobre la última cena, varios videos estuve mirando porque por ahí se me confunde un poco las oraciones y no las puedo contemplar leyendo la Biblia. Entonces opté también por mirar videos. Y me conmovió mucho cuando Jesús le pide al Padre y ora por nosotros. Y me emocionó porque Él, que es Jesús, el Hijo del Padre, ora por nosotros. Así que bueno, eso me ha sacado de muchas oscuridades, y día a día lo hago y no lo dejo porque comprendí que era un sostén muy importante para las luchas diarias, para las contemplaciones diarias. Gracias, gracias y gracias.
Alejandro, ahora sí. Un saludo muy especial para Ignacio Loza, que hoy se ordena diácono para después ser sacerdote en nuestra iglesia local, hijo de Gustavo Loza, que comparte con nosotros los miércoles el recorrido del camino del turismo religioso. Así que a Gustavo, a su familia, a Marta, la mamá también de Ignacio, mi agradecimiento y el de toda la comunidad por la entrega de Nacho. Así que estaremos acompañando hoy en la ordenación diaconal. El servidor no es más que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Este es como un lugar común donde la comunidad cristiana después va a reflexionar sobre esto. Y la verdad es que acompañar en el camino de los casillos ignacianos la confirmación del camino que Dios nos ha regalado en el tiempo de la cruz es porque es lo a donde Dios nos asocia, ¿no? Cuando el Señor nos quiere de su lado mostrándonos su voluntad, esta voluntad va por la fuerza del amor hacia ese lugar de entrega mayúscula que es el dar el paso para salir de nuestras zonas a las que pertenecíamos y entrar a los lugares donde Dios nos invita a ir. Y esa transición, ese del dicho al hecho, en la oración se hace Pascua. Se hace Pascua, entrega, ofrenda, y como dice el apóstol en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el verso 24, completamos en nuestra carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Me has dado un cuerpo, decía el texto a los Hebreos, y este cuerpo, decía la palabra en Hebreos ayer en la segunda lectura, Jesús lo expresa en intercesión al Padre con lágrimas y gritos. Y ahora ese grito de Jesús en la iglesia se hace expresión de todos y de cada uno de nosotros, atravesados también por la propia Pascua y la Pascua de los hermanos, a decirle al Padre, así con clamor y con lágrimas, que se haga su voluntad, voluntad de vida, voluntad de resurrección, voluntad de plenitud, enseñándonos a atravesar estos momentos de criba, de crisis, de nuevos parires que se dan en nuestra sociedad. Hacerlo con la valentía de la Pascua con la que el Señor nos enseña el camino de la entrega y de la ofrenda. La pasión de Cristo en el huerto alcanza su momento culmen cuando el Señor lo acaricia, el Padre lo acaricia a través de un ángel que lo conforta, mientras Él está sumido en la agonía. Está sumido en la agonía, dice el verso 44, y el verso 43 dice, se le apareció un ángel de consuelo. Dios no nos abandona en nuestras entregas. No nos extrañemos que mientras vamos transitando dolores profundos del alma y también que se expresan en el cuerpo por ser parte de la Pascua de Jesús. Al mismo tiempo, la gracia de un profundo consuelo Dios nos regala para poder sostenernos en la entrega y en la ofrenda. Que así lo podamos vivenciar todos, que sepamos que el Señor nos sostiene con la fuerza de sus manos en nosotros. Y eso es lo que nos ayuda a dar pasos de grandeza y de entrega. Un poquito más de música, vamos cerrando ahora sí nuestro encuentro de hoy. En el 21º día de los ejercicios de San Ignacio, estamos transitando la tercera semana, lo conformado, confirmado. Es tercera semana de confirmación interior y exterior de lo que Dios nos pide y nos invita a vivir según su voluntad.
Nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar a la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz.
Buen día, Padre Javier, y a toda Radio María. Cuando escucho a una señora que en un audio de su, respecto a la enfermedad de su hermano, creo que mi Getsemaní fue justamente también la enfermedad terminal de mi hermano, que estando mi hermano internado, voy al frente del Santísimo en la catedral aquí en Río Cuarto y le ofrezco al Señor la vida de mi hermano. Solo yo le pedía que mi hermano no tuviera dolores porque se había explotado su fémur por un cáncer terminal. Y el Señor fue muy generoso. Mi hermano recibe el sacerdote en ese mes y 20 días, se comulga, se confiesa, promete ir a misa a Padre Herman acá en Río Cuarto, en ese momento de la parroquia Santa Lucía, y mi hermano parte un 2 de noviembre. Nuestra madre un Viernes Santo y nuestro padre un día 3 de diciembre, día de San Francisco Javier. Cada uno creo que fue un Getsemaní para nosotros, pero creo que el más fuerte fue el de mi hermano, porque sabíamos que lo que iba a pasar y él tampoco sabía de su enfermedad. Esther de Río Cuarto.
Buen día, Radio María. Bueno, a mí me pasó lo mismo que la señora, pero ya mis hijos eran dos grandes. En primero de abril falleció mi esposo. Vino un padre, le dio el esponso y dijo que, bueno, fue como un santo porque justo falleció el primero de abril, que era la Jueves Santo. Y eso me llenó de paz, porque se fue ese día y me llenó de paz a mí cuando dijeron eso. Y bueno, me quedé sola y siempre lo pongo en las oraciones, lo pongo en las misas, siempre lo recuerdo, que se fue con mucha paz.
Padre Sotera, soy María de Río Tercero y te cuento mi Getsemaní. Fue diciembre, casi Navidad de 2011, cuando a mi esposo le diagnosticaron un cáncer de pulmón terrible. En la operación de esa clase de cirugías, me dijo el cirujano que uno de un millón podía salir bien. Y bueno, era casi, iban a ser el Señor.
Invitación en este Jueves Santo, por así decirlo, que es nuestro Getsemaní, en esta oración en el huerto es a permanecer unido a Cristo, orando, unos por otros, esperando la confirmación de la voluntad que el Padre Dios tiene para con nosotros. Es que nos metemos de lleno en este completar en nosotros lo que falta, como dice Colosenses, a los sufrimientos de Cristo, Colosenses 1.24. Vamos cerrando nuestro encuentro de hoy en este espacio de los ejercicios ignacianos, agradeciéndoles